Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
Bueno, seguimos acá en Turismo Cero Radio y como siempre lo que tratamos es de pasar por todos los rubros que están pegados al turismo. Pegado al turismo nos referimos con eventos y por supuesto con la cultura y por supuesto con la gastronomía. Y la gastronomía de este lado que vamos a hablar hoy es con una amiga de la casa. Vamos a hablar de las bebidas, de los vinos y qué nos puede deparar este 2023 en cuanto a bebidas, qué tendencias, qué modas y qué cosas podemos esperar o redescubrir. Fuera del aire hablábamos con Mariana algunos ítems, pero vamos a tratar de que lo desarrolle ella, que sabe bastante más. Mariana Gil Juncal, sommelier y especialista en vinos, está con nosotros. Hola, Mariana.
¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Un placer
bien,
estar de nuevo acá con vos.
Bien, bien. El placer es nuestro. Te escuchamos, ¿eh? Que habíamos hablado de qué vamos a hacer este 2023 con las bebidas.
Este 2023 viene pisando bastante fuerte en materia de productos. El 2022 también post-pandémico hizo que explotaran y algunos productos volvieran y otros clásicos se reinventaran. En el mundo del vino, por ahí me parece que todo lo que está apuntado a un consumo mucho más fresco y fácil de tomar, sin tanta espera, me parece que va por ese lado, digamos, que los productos, como pueden ser los vinos blancos, los rosados, el año pasado hubo mucho vino naranjo dando vueltas, me parece que va muy por ahí, sobre todo si las olas de calor no paran de llegar y el cambio climático hace que tengamos tanto calor que el cuerpo nos pida también cosas mucho más frescas. Y creo que en esa oleada, el vermut, que es el clásico aperitivo a base de vino que tomaban nuestros abuelos y que hace, no sé, en la década del 70, del 80, era un clásico indiscutido en la previa de cualquier comida, en la previa de cualquier asado, mismo a la hora tipo 7 de la tarde, lo que por ahí a veces se llama la hora del vermut, la tardecita, invitaba a que podamos hasta consumirlo con cualquier cosita que tengamos en casa. Hubo una vuelta a esto de traer estos clásicos y de reinventarlos y que se vuelvan a instalar en la gente joven con un auge grande en vermuterías por distintas partes de la ciudad y del país y con marcas súper clásicas que vuelven, que nunca se habían ido, pero que quizás el consumo estaba un poco más tímido y sobre todo la comunicación estaba que uno por ahí no lo veía tanto y que también nuevos productos aparezcan en la escena un poco para reinventar ese vermut clásico y que lleguen como nuevas propuestas para poder satisfacer otras demandas.
Mariana, ahí te hago tengo como dos, tres ítems para marcarte. Yo creo que la costumbre del vermut aperitivo y toda esa historia es muy argentina, por lo menos muy del clima nuestro y muy porteña también. Es económica y accesible, es decir, una botella de cualquiera de estos que estamos hablando, por ahí ronda los 1.000 pesos, más o menos. Chinar, uno de estos anda por ahí, un poco más, un poco menos, pero es accesible, rinde mucho, porque la botella en general es grande, y comparado por ahí con otras modas de bebidas,
sí, totalmente,
mucho más fuertes, son mucho más caras. Es decir, una botella de ron, de tequila, de vodka, de todo esto, me parece que son un poco más caras y mucho más fuerte en graduación alcohólica. Y el gusto nuestro, y para mí el eje del todo la vermutería, como bien vos decís, es que son gustos amargos. Es decir, son gustos que realmente te sacan la sed. La Argentina toma un montón de Fernet, por ejemplo, o un montón de bebida de agua tónica. Son los países donde está más desarrollada la tónica, junto con Inglaterra. Son gustos muy amargos que realmente sacan la sed y los podés acompañar con cualquier cosa. Es decir, vos podés tomar un vermut con algo dulce o con un asado y va bien. Pero me parece que era el real gusto nuestro al que volvimos medio en un factor vintage, pero volvimos y ya estaba adentro latiendo. Por eso también no le costó nada despegar. Hoy en un supermercado chino tenés arriba de 20 etiquetas de esta categoría, por lo menos, ¿no?
Sí, coincido, la verdad que coincido al 100%, sobre todo en un contexto que, hablar contexto económico de crisis en Argentina, yo sé que siempre, pero en algunos momentos se acentúa más. Y como vos bien decís, yo creo que el vermut en eso es muy amigable para el bolsillo, porque es rendidor. Porque más allá de que hay algunos vermuts y hay gente que por ahí los disfruta solos, por ahí on the rocks con algún hielo, en general uno siempre los termina soda-ando o sumándolos a algún cóctel, entonces uno termina tomando alguna medida y esa botella es súper rendidora. También hace que la graduación alcohólica esté mucho más baja, más allá que el vermut de por sí solo tiene una graduación más alta que un vino, excepto que uno los tome puros, que es rara la ocasión, terminás consumiendo también menos. Alcohol, digamos, proporcional a la cantidad de vermut que uno pone puro en un vaso, no sé, con soda, hielo y una rodaja de algún cítrico que a alguien le pueda gustar. También creo que funciona también muy bien a veces hablar de que algunos productos son gastronómicos, todos son gastronómicos, pero creo que, como vos bien decís, esta cosa del amaro, del amargo y del aperitivo que funciona como un abrebocas, por un lado saca la sed y por otro lado también abre el apetito. Entonces, creo que también eso de, bueno, arrancamos con el vermut, que es lo que te inicia el momento de arrancar a comer, ya sea al mediodía, a la tarde o a la noche, hace que no solo en las vermuterías que por ahí han copado la ciudad, sino que en otro tipo por ahí de restaurantes, quizás más clásicos, todos tengan su vermut o vermut de la casa o alguna de las marcas que hoy están en el mercado, y que también, como decís vos, que son productos que los encontrás en todos lados. Porque a veces, por ahí fuera del aire hablábamos un poco del gin, otros tipos de bebidas blancas, que algunos están más a mano, como puede ser en el chino, pero otros los tenés que ir a buscar como a vinotecas o a lugares más especializados, y creo que el consumidor en general, cuando más al alcance tiene el producto, es mucho más fácil que lo consuma, que cuando por ahí uno tiene que, bueno, si es un consumidor más involucrado, más sibarita, por ahí se toma el tiempo de ir y buscar la etiqueta que quiere, pero cuando decís voy al súper, es, uy, viene gente, pintó una juntada y no tengo nada para tomar, vos podés comprar una botella de cualquier vermut, y él lo tenés en casa y con una naranja la cortás en rodajitas o un limón y una soda, y rinde tranquilamente para el encuentro y no es un gasto caro, es algo fácil de consumir cuando hace calor, ni hablar, y me parece que también un poco que conecta con lo nuestro, que también en algún punto también hay medio tanguero, conectar con lo emocional, también parece que eso le suma un montón y además que es una vuelta de algo que estaba, que se fue un poco, pero que me parece que todo el mundo lo celebra que vuelva.
Sí, yo te agrego algo más como facilidad de uso. Son bebidas sencillas y no son tan delicadas. Entonces vos las podés rebajar con hielo, con soda o con cualquier gaseosa y hasta agua saborizada. O sea, permiten cualquier cosa y nadie te va a decir, che, sos un mersa, un
Un
ordinario.
hereje, sí.
Claro, vos podés ponerla con una gaseosa pomelo o con una naranja saborizada, esas aguas saborizadas.
Sí, con lo
Y
que quieras.
tiran todos, digamos, vos podés poner el chinar, el ápero, lo cualquiera de estos. A mí particularmente me gusta mucho el chinar, me parece espectacular, porque tiene ese toque amargo que lo podés poner con soda, con cítricos, hasta algunos le ponen Coca-Cola, pero digo, se bancan todos, son como muy 4x4 y frente a una cosa que hablamos en una nota hace mucho con vos, frente a toda el esnobismo que puede haber atrás de la creación de tragos o de los must o de cómo se debe consumir. Esto permite cualquier cosa y nadie te va a decir nada si le pones soda, agua o gaseosa pomelo, ¿viste?
Sí, bueno, ahí coincido totalmente. Es como que un poco desmitifica y hace que realmente vos digas, bueno, lo tomo como quiero. Y que nadie va a estar ahí pendiente de cómo lo haces. De hecho, uno se pone y cada marca comunica las mil formas de tomarlo, justamente en esto de realmente acercar los productos a la gente y que no sea mal visto tomarlo de cual o tal forma. La idea me parece que en cualquier industria es que haya consumo, y que la gente sienta realmente que lo puede tomar y disfrutar de cualquier forma y que no va a ser mal vista, porque en el caso del vino, que de nuevo trabaja un montón y trabajamos un montón de la industria para que esto así sea, se trabajó tantos años en una comunicación, me parece, muy alejada de la realidad, porque la mayoría de la gente no consume de la forma en la cual se comunicó muchísimos años el vino, pero uno compró esa idea y ese aspiracional tan alto del vino, que cuando uno lo quiere ahora bajar a tierra, es como, bueno, está bien, pero vos antes me decías todo lo contrario. Y obviamente que es un trabajo que va a llevar años, que uno sienta esta cosa de, como siempre aplaudo por ahí la comunicación de la cerveza, que es mucho más cercana, más fácil, y que la gente no siente que tiene que saber para tomar una cerveza, ni siente que tiene que saber para tomar un vermut. Es como que creo que también el vermut logra esto de sentirte como un bartender en casa, sin necesariamente que uno lo sea, ni que precisamos que lo sea, pero por ahí con esto que también en los últimos años hubo un boom súper grande en la coctelería, bueno, por ahí para coctelear necesitas un par de herramientas, uno siente que necesitas saber un poco qué mezclar con qué, y cualquiera de estos tragos, digamos, los vermuts se preparan de forma directa en el vaso, no necesitas conocimiento, cada cual hace la medida de la forma que quieras, como un fernet, lo hago más fuerte, lo hago más suave, qué le pongo, y siempre va a estar bien visto, es la medida de tu gusto, y me parece que está bueno que así sea, y me parece que en ese lado es donde tiene mucha ventaja. Porque realmente hace que la gente sienta libertad para poder disfrutar sin que la miren de reojo.
Justo pasó, esta semana incluso usaron al Fernet y a la bebida cola para comunicar una alianza política en Córdoba. No sé si viste el video, pero hay un primer plano de un vaso al que le tiran unos hielos, una mano destapa un Fernet, dos vasos, le ponen el hielo, ponen el Fernet, ponen la gaseosa cola y ahí dos manos agarran los vasos. Y el plano se agranda y aparece Luis Juez y Rodrigo de Loredo brindando como que iban a una fórmula de unidad. O sea, es tan popular y tan masivo y tan conocido eso que servía para comunicar una fórmula a gobernador en Córdoba. Por ahí no tiene
Ah,
nada que
mira, no lo
ver.
vi.
No tiene nada que ver quizás con lo que hablas, pero digo, eso no lo podrían haber hecho con un cóctel o con un vino Cabernet Sauvignon, suponete. ¿Por qué? Porque por ahí muchos no lo hubieran de detectado como una fórmula, porque la idea era una fórmula que funciona, que era la mezcla de dos cosas, en este caso, en vez de dos cosas, eran dos candidatos de dos espacios políticos. Pero digo, lo que noto es que toda esta bebida, hasta el amargo obrero o cualquier marca de Fernet, son muy cercanas. Y volviendo a lo que decís antes, se sofisticó tanto el tema del vino que ya no existen las damajuanas que había en los almacenes cuando nosotros éramos más chicos y prácticamente en determinados barrios de la ciudad, encontrar un vino de cartón es muy difícil.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ese consumo más de volumen, más de en el cual hacía que la presencia del vino esté todos los días en la casa de la gente, se fue perdiendo en pos, obviamente. Por otro lado, hoy tenemos vinos que pueden competir a nivel mundial de cabeza a cabeza con cualquier otro. Yo creo que se ganó muchísimo. Pero ahora hay que trabajar mucho también en rescatar y sostener el consumo interno, sobre todo también porque obviamente que es un producto más costoso, como recién en relación, más allá de que tenemos una recontra buena relación precio-calidad en la Argentina y hay productos para todos los bolsillos, sí es cierto que, bueno, ante productos por ahí de más baja gama, de nuevo, la comunicación siempre apuntó totalmente al extremo opuesto, que siempre es el extremo de menos consumo, o sea, el mayor consumo siempre está en la base, y en general no se apunta hacia ese consumo, y me parece que está bueno eso, rescatar sobre todo el disfrute. Después todo el conocimiento y los premios y donde está hoy la Argentina vitivinícola, me parece que es un logro enorme de la industria que hay que seguirlo trabajando, pero me parece que hay que trabajar de punta a punta en todo. Porque realmente la industria es todo, no es solamente las medallas, los premios y los aplausos de los vinos más caros.
No, claramente, Mariana, todo debe coexistir y todo, pero a veces, viste, uno que tiene que reajustar cosas que se fueron por ahí de un lado al otro. Pero no, no, obviamente que todo tiene que coexistir y todo es válido y todo bienvenido. Y obviamente el punto donde estaba la industria es mucho más valioso que probablemente el de fines de los 70 o mediados de los 80. Eso ni hablar, pero también a veces hay ajustes, qué sé yo. Pero nada, celebro y brindo por eso.
Totalmente, celebro y brindo porque este 2023, además de mucho vermut, de mucho aperitivo, de mucho vino, sobre todo pueda traernos un poco de estabilidad, como hablamos también fuera del aire y recién con la fórmula política, o sea, un año donde la campaña y las elecciones van a teñir un poco todo, y siempre uno tiene que pensar en cómo todos estos vaivenes económicos van a afectar a la gente, porque también pensemos que todo lo que es consumo de bebida alcohólico no es la canasta básica, no es algo prioritario, entonces en cuanto uno pueda estar un poco más tranquilo, uno también elige y tiene posibilidad de dedicarle unos pesos a ese momento de disfrute en casa, con amigos, con familia, con pareja, con lo que sea, y bueno, esperemos que después de todo lo que suceda este año, más allá de las eternas crisis por las cuales siempre atraviesa la Argentina, podamos seguir tomándonos estos 5 minutos para celebrar, ya sea a la hora del vermut o alzar una copa de vino.
Bien. Bueno, Mariana, gracias como siempre y a las órdenes para seguir haciendo cosas juntos.
Muchísimas gracias siempre a vos por el espacio y bueno, hablaremos muy pronto, seguramente.
Gracias, estamos en contacto. Hablaba con nosotros Mariana Gil Juncal, especialista en la industria del vino, sommelier, capacitadora y bueno, escúchenla porque sabe mucho. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero.
Esto fue turismocero.com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.